Tiempo difícil. Pero es precisamente en estos momentos cuando se manifiesta con más fuerza la gracia, la misericordia, la consolación de nuestro Señor. Pudiéramos hablar de nuestro hermano y expresar muchas cosas que aprendimos de él. Fuimos beneficiados desde jóvenes con su ministerio, sus enseñanzas. Y podemos decir que efectivamente era un gran hombre de Dios. Pero cuando decimos un gran hombre de Dios, no estamos alabando al hombre precisamente, sino el hecho de que atrás hay un gran Salvador. Es porque tenemos nosotros un gran Salvador. Es que podemos servir. Podemos ser útiles. Y nuestro hermano confiaba en su gracia y misericordia, en la gracia y misericordia de ese grandísimo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Predicaba y enseñaba, le amaba. Y podemos nosotros, al igual que Él, también, hermanos, fortalecernos en Él, en ese grande y misericordioso Salvador, lleno de gracia, lleno de misericordia para todos nosotros. En esta mañana, hermanos, voy a ser muy breve. Había buscado cómo abordar, es realmente difícil. Me dijo el hermano Paco, pues soy muy sentimental, pero yo soy más hermano. Y es con facilidad que llegan las lágrimas a nuestros ojos, disculpen ustedes, hermanos. Pero el pensamiento, la palabra de consolación que encontramos en la Escritura. Ahora, cuando estamos afrontando la muerte de un hermano muy querido, pero también puede ser un hermano carnal, una persona que ha partido. El cristiano tiene una nueva perspectiva. Tiene una nueva visión que es distinta a la del mundo. El mundo ve con como que cuando una persona ha partido, pudiéramos decir que lo ve en una forma muy trágica y es trágico. La muerte es trágica. Porque la muerte no es una bendición, como algunos dicen. Es producto de una maldición. Porque dice la Escritura que por la muerte entró por el pecado. Entonces no tiene nada de bueno el hecho de morir. Es una maldición. Pero la perspectiva que ahora tenemos en Cristo es distinta. Y quisiera, hermanos, antes de comenzar a tratar, ¿cómo puede el cristiano hacer frente a la muerte? a la perspectiva de que tarde o temprano tendremos que enfrentarla, ya sea porque situaciones como esta o que nosotros mismos estemos cruzando a través de la muerte. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 8 y encontremos palabras de aliento. Versículo 28. Puesto de pie, por favor, en reverencia a la palabra. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, confortes nuestros corazones, que al leer tu palabra cobremos ánimo, fuerza, Señor. Sabemos que estamos contigo, porque estamos en Cristo, Señor. Y nuestro hermano descansa ya tranquilamente en tu seno. Podemos regocijarnos con eso. Pero también, Señor, lloramos su partida. Y que podamos llorarlo, Señor, con lágrimas de regocijo, sabiendo, Padre, que está en tu presencia. Pero también, Señor, con el corazón lleno de ánimo, de que algún día le veremos. Esperamos en eso, Señor, en tus promesas. Dirígenos, pues, Padre, para cobrar ánimo y que a través de estas palabras, Señor, que tú nos das en tu escritura, podamos cobrar ánimo y fortaleza en este tiempo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Gracias, hermanos. El primer aspecto, hermanos, que debemos de considerar cuando comenzamos a ver este aspecto de la muerte, debemos de aprender a verla desde una perspectiva correcta bíblicamente, no como el mundo la ve. El cristiano ahora está en Cristo. Y acabamos de leer aquí precisamente en versículo 38, por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo está manifestando su seguridad que aún en tiempos difíciles de la muerte. Él está con nosotros. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, dice versículo 39, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es en momentos como esto, como cuando podemos reflexionar y ver cuán amoroso es nuestro Señor. Porque antes no estábamos así. Antes, cuando andábamos en el mundo, ajenos completamente a Cristo, a la vida cristiana, no teníamos esperanza. Éramos ajenos a Dios. Y pudiéramos, en forma estoica, decir, bueno, todo mundo va a morir y tomarlo de esa manera, como el mundo lo toma, pero ahora en Cristo adquiere un nuevo significado. El cristiano tiene esperanza ante la muerte. En Primera de Corintios, famoso pasaje, vayan por favor, capítulo 15, que habla acerca precisamente de este aspecto. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá esta palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Pronto vamos a estar celebrando ese acontecimiento de que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. El Dios eterno se humanó con el propósito, hermanos, de morir. Él necesitaba gustar la muerte para podernos dar victoria a nosotros. Él tenía que subir a la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para perdón de los pecados. Porque el pecado era precisamente el autor de la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo vino a tratar el problema principal que tenía el hombre que lo separaba de Dios, el pecado. Por eso Pablo está escribiendo aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque era el pecado precisamente lo que impedía precisamente que el hombre se acercara a Dios. Y ahora en Cristo podemos nosotros regocijarnos de que ese aguijón le fue quitado a la muerte y poder presentarnos, ahora sí, en Cristo delante de Dios. Adquiere un nuevo significado entonces la muerte. Una nueva perspectiva para el creyente. No es el fin. Es el inicio de una vida llena de gozos delante del Señor. Cuando el ladrón estaba junto con nuestro Señor Jesús crucificado a un lado, y externó al menos su fe, un atisbo de fe suficiente para que nuestro Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la perspectiva ahora que nos aguarda como cristianos, de que es cruzar un río en ocasiones muy ancho, en ocasiones muy delgado, pero es cruzarlo para estar en los brazos amorosos de nuestro Salvador. Esa es la perspectiva con la que debemos de considerar la muerte, de que ahora en Cristo nosotros tenemos seguridad y podemos descansar. Y eso nos debe llenar a nosotros de regocijo por los que han partido. Estoy hablando de los cristianos, porque es estar con el Señor, estar en su presencia. En Filipenses 1:23 Pablo escribe: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Y notes, hermanos, la esperanza del cristiano, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Nuestro hermano está descansando en el Señor. Está viéndole cara a cara. Cantamos: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la perspectiva, la seguridad que tenemos ahora en Cristo. Pero también debemos de poner nuestros corazones en Cristo. Y considerar su gloriosa presencia. Acabamos de leer ahorita en Filipenses 1:23, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el cristiano debe de tener en su corazón esta perspectiva también gloriosa. Y te pregunto a ti, ¿anhelas estar con el Señor? Fíjate bien. ¿Qué tanto estimas a Cristo y su reino? Todo cristiano debe tener interiormente un deseo. El deseo de estar con su maestro, con su amigo, con su Salvador. Es cierto que estamos en el mundo y debemos de cumplir las cosas que hay en el mundo. Debemos de cumplir lo que el Señor nos pide en su palabra para que crucemos en esta feria de las vanidades. Pero hermanos, nuestra perspectiva está al frente, a la ciudad celestial, ahí donde moraremos con Cristo. No está aquí. Todo esto es pasajero. Le decía a uno de mis hijos: ¿cuál es el primer pensamiento que tenemos al despertar? ¿Qué es lo que? Cuando inmediatamente recordamos o volvemos en sí después del sueño, nos llega a nuestra mente. Los problemas que tenemos, los trabajos que tenemos que realizar, los afanes del mundo. Cuidado, le digo. Porque el primer pensamiento debe ser dirigido hacia donde tenemos nuestro corazón. Allí donde está vuestro tesoro, dice el Señor, estará vuestro corazón. Y el cristiano debe tener una perspectiva, primeramente, de Cristo y de su gloria. Debemos de dirigir nuestros pensamientos a Él. Debemos de dirigir nuestro andar en Él. Es el anhelo de nuestro corazón y debemos de dirigirlo a Él. Porque le amamos. Porque le apreciamos como la cosa más hermosa y más valiosa que tenemos. Entonces, hermanos, debemos de poner nuestro corazón en Cristo. Ese es el punto dos de cómo hacer frente precisamente a la perspectiva de la muerte. El punto número tres, hermanos, es que debemos de recordar las muchas bendiciones que nos esperan en el mundo venidero. Imagínate por un momento, hemos partido. Llegamos a la ciudad celestial. El cristiano es recibido por una multitud de las huestes celestiales, cantando y alabando al Señor. Pero ahí en esa multitud, hermanos, están padres, madres, hermanos que han partido también, que han muerto en Cristo y están regocijándose en la victoria que el Cordero nos ha dado. Consideremos entonces, hermanos, de que estaremos ahí con ellos. Voy a ver a mi hermano. Ahí estará mi mamá también. Hermanos queridos que han partido. Ahí estarán recibiéndonos. Y debemos de animarnos también de que allí los veremos. La muerte, hermanos, para el creyente no es aquí terminó todo. Ya no te voy a volver a ver. Para el cristiano es, te veré algún día delante de nuestro Salvador. Y nos regocijaremos y cantaremos y alabaremos su nombre juntos. Y como dijo nuestro hermano Paco, tendremos la clase de todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. El Espíritu Santo nos estará enseñando directamente. El Señor vendrá y nos enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Estaremos con Él eternamente, todos juntos. Anímate con eso. Algún día te veré, hermano. Y aprende también, hermano, por último, a vivir en el conocimiento de que este mundo pasa, de que este mundo es temporal, que no somos eternos y debemos de esforzarnos y trabajar, ser celosos de las cosas de Dios, de la vida cristiana. Debemos de vivir a la luz de las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Porque no sabemos nadie de los que estamos aquí qué va a pasar en los siguientes 5 minutos. Hoy en la mañana me desperté después de una noche muy difícil para mí. Y decía, Señora, estoy preparado para partir. Y creo que todos debemos de hacer este ejercicio, de considerar precisamente, no hacerlo en una forma morbosa, pero hacerlo en el sentido de que la perspectiva de que puede ser nuestro último día. De reconocer precisamente de que hoy estamos y quizá en un rato más ya no. Debemos de aferrarnos entonces a la esperanza que tenemos en Cristo. ¿A qué te aferras al iniciar el día? Le decía del primer pensamiento. Eso quizás sea lo que nos tiene sujetos y no Cristo. Aprende a vivir de que este mundo es temporal y va a pasar. Que algún día estaremos nosotros cara a cara delante del Señor y Él nos va a decir: ¿qué hiciste con tu vida aquí en la tierra? Son algunas ideas, hermanos, que les quise compartir en esta mañana de cómo afrontar, cómo hacer frente como cristianos cuando estamos en la muerte, enfrentándonos a este punto de la muerte. La partida de nuestro hermano nos llena de dolor. Sí, estamos tristes, pero interiormente nos regocijamos porque está en su presencia. Y lloramos su partida, pero sabiendo de que estamos llorando con la esperanza de que no es una despedida, es hasta luego. Te pregunto ahora a ti, ¿puedes decir hasta luego? ¿Estás en Cristo? Porque la Escritura nos dice que los que no están en Él están en muerte eterna. Están apartados de Dios. Y estarán condenados eternamente. Si no tienes a Cristo, significa entonces de que te está aguardando el juicio eterno de Dios inmediatamente cuando mueras. Debería de ponerte a temblar si estás en esa perspectiva. Deberías de ponerte a llorar y a clamar por misericordia al Señor, de que te salve, de que te dé limpieza de tus pecados y que te ponga en Cristo. Oremos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por permitirnos compartir tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la consolación que tenemos de tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos descansar. porque tú, Señor, has cumplido todo. Y estando en ti, podemos tener seguridad, certeza, confianza. Y en estas situaciones, Padre, podemos descansar, sabiendo de que tú nos amas. Tú nos consuelas. Gracias te damos, Padre, por ello. En Cristo Jesús. Amén.